De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Empezamos nuestra última hora de programa de Madrid Directo, hablando en primer lugar de antibióticos. En segundo lugar, tenemos una agenda cultural en Madrid llenísima de actos, se lo vamos a contar. Y por último, estará con nosotros Nacho Cardero, director del Confidencial, que acaba de publicar Aquello que dábamos por bueno. Así que tenemos una hora llena de contenido y comenzamos abriendo la consulta del doctor Sánchez Martos. Estamos en la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antibióticos. Hay un lema que dice que los antibióticos no valen para todo. La Sociedad Española de Medicina, de Familia y Comunitaria, apoyada en los últimos estudios de investigación publicados en todo el mundo, asegura que cada año mueren en Europa más de 30.000 personas y más de 3.000 en nuestro país, en España, a causa de infecciones provocadas por gérmenes multiresistentes a los antibióticos. Hay que tomar muy en serio el tema de hoy. Así que, doctor Sánchez Martos, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Has hecho una introducción perfecta, lo cual demuestra que no es cuestión baladí, que muchas veces no nos damos cuenta que el problema que estamos teniendo en estos momentos con las resistencias bacterianas es un gravísimo problema de salud pública. Hoy sabemos que a medida que aumentan las resistencias de las bacterias a los antibióticos, aumenta de forma exponencial la mortalidad de los pacientes, aumenta el número de días de estancia en un hospital y aumenta, como es lógico, el gasto sanitario. Por eso es un problema de salud pública, sobre todo si recordamos que casi el 30% de los encuestados en estos estudios que tú estás hablando, pues piensan, el 30%, uno de cada tres personas creen que los antibióticos valen para todo y que valen para poder tratar una gripe, un catarro, un resfriado. Pues ya tenemos que empezar por decir que no vale para todo, como tú bien has dicho, que los antibióticos solo se deben utilizar ante infecciones bacterianas, los virus se ríen de los antibióticos y lo único que hacemos si utilizamos antibióticos para los virus es ir creando una resistencia bacteriana que nos puede salir muy cara a lo largo del tiempo. Por tanto, en el programa de hoy recordarles que con los antibióticos no se juega, que hay que tomarles en serio y que, como tú dices, no valen para todo. Y la única pregunta que tenemos que hacernos tanto los expertos, los especialistas, como vosotros, los periodistas, la audiencia y los políticos, es ¿por qué? ¿Por qué se toma el 30% de los antibióticos sin receta médica? ¿Cómo puede ser eso?
Pues no lo entiendo, doctor, porque cuando uno va a la farmacia sin receta no te lo dan directamente.
Claro, por supuesto, porque la ley es clara. Mire usted, que mañana le traigo la receta. Bueno, pues mire usted, vaya por la receta y yo le doy el antibiótico. No vale. Y la presión asistencial que muchas veces tienen, sobre todo pediatras, oiga, que lleva 3 días mi niño con fiebre, ¿hay que darle antibióticos? Pues no, si el pediatra o el médico de cabecera dice que no hay que dar antibióticos es porque no tiene síntomas de tener una infección bacteriana. Y si al final conseguimos ese antibiótico, estamos provocando esa resistencia bacteriana. Mira, lo que ocurre...
O sea, si lo he entendido bien, doctor, es que a mayor uso del antibiótico aumenta también la resistencia.
Claro. Por eso hay que explicar qué es esto de la resistencia. Bueno, vamos a ver, las bacterias son seres vivos, eso para empezar. Con lo cual, como seres vivos, se defienden cuando les atacan, igual que nosotros. Entonces, si a ti yo te estoy atacando continuamente con la mano hacia la cara, al final te pondrás algo en la cara, un escudo, si no puedes conseguir que deje de darte en la cara. Es decir, te estás protegiendo con un escudo. Las bacterias exactamente igual. Estamos atacándolas con unos antibióticos y si no terminamos el tratamiento, que eso ocurre con mucha frecuencia, que dejamos el tratamiento a medias porque nos encontramos mejor o porque esa bacteria empieza a defenderse de esos antibióticos, al final lo que hace la bacteria es modificar su propio genoma. Y entonces ese es el arma para poder escaparse del ataque de los antibióticos. Claro, que no es algo individual. Esto también hay que explicarlo. Es colectiva. Es decir, no es que yo tenga una resistencia a un antibiótico, una bacteria. No, es que el colectivo de determinadas bacterias, por un mal uso de los antibióticos, y sobre todo por el abuso indiscriminado de los antibióticos, ese colectivo de bacterias, esa colonia de bacterias, se van haciendo resistentes y van heredando el genoma de unas a otras. Y cuando realmente tenemos, imagínate, una neumonía, ingresamos en el hospital y necesitamos un antibiótico, pues ese antibiótico no es eficaz. Tenemos que pasar a otro antibiótico mucho más caro y además con más efectos secundarios. El ejemplo más claro es el antibiótico este, que no voy a decir el nombre, evidentemente, por no hacer publicidad, ese antibiótico de 3 días, ese antibiótico que es súper eficaz y que estamos encantados. Y
descrito muchas veces, doctor, claro, cuando he estado... Claro. Bastante ya, malita, pues sí.
Pues eso, cada maestrillo tiene su librillo, yo tengo que decirte que ante un cuadro febril no se puede mandar ese antibiótico de 3 días a no ser que exista claramente la posibilidad de que exista una bacteria. Y para eso están los síntomas clínicos. No solamente es que se tenga fiebre, sino que se tenga una tos, que esa tos sea productiva con cierto esputo, que el médico ponga el fonendo, es decir, por teléfono, no se puede recetar ese antibiótico, bueno, ni ese ni ningún otro. Hay que poner las gomas, el estetoscopio, el fonendoscopio, en el pecho de las personas. Hay que ver si tiene esa debilidad, si tiene fiebre, de cuánta fiebre, de 37, 39. Y con todo eso el médico, con la exploración, hará una valoración si realmente estamos ante una infección bacteriana. Y en ese caso, en algunos pacientes habrá que utilizar ese antibiótico, pero que hay otros antibióticos que son de 6-7 días de duración. Lo que ocurre es que, como se sabe, que el cumplimiento del tratamiento antibiótico durante 6 o 7 días no es al 100% y que la gente abandona al tercer o cuarto día si se encuentra mejor, por eso se descubrió este antibiótico de 3 días, que vuelvo a decir que es súper eficaz, pero
que es una bomba.
Casos, claro, en los casos está indicado, si no es que sería como matar mosquitos a cañonazos. Y por otra parte, para una gripe, desde luego, nunca se deben utilizar los antibióticos, salvo, y lo quiero aclarar, porque seguramente que algunos de nuestros oyentes dirán, oiga, que mi padre tuvo gripe y le mandaron antibióticos. Bueno, salvo en aquellas personas que sean grupos de riesgo. Una persona de 80 años que tiene una gripe, por supuesto, y dependiendo si está en casa o en una residencia, yo también utilizaré un antibiótico, pero no para matar el virus de la gripe, sino para evitar que esa gripe que debilita ese cuerpo pueda aprovecharse cualquier bacteria oportunista, que es lo que ocurre. Normalmente la gente no muere por la gripe, muere con gripe, con una complicación bacteriana, y para evitar eso utilizamos los antibióticos en esos casos.
Pues hoy estamos dedicando, como escuchan al doctor Sánchez Martos, este espacio de salud al uso de los antibióticos. Muchas personas recurren a ellos de manera, pues hay que decirlo, abusiva. Y Roberto Macedonio puede tener gente cerca, van a escuchar ustedes testimonios, porque desde luego, si abusamos, podemos tener serias consecuencias. Así que adelante, Roberto.
Sí, Nieves, es un problema que hoy queremos poner de manifiesto en nuestro espacio de salud, porque son muchas las personas que reconocen, bueno, pues tomarse un poco a la ligera el consumo de antibióticos, y eso puede tener serias consecuencias. Nuestro país es uno de los que más antibióticos consume de toda Europa.
Una vecina que todo lo arregla con antibióticos.
Casi todos somos propensos a intentar curarnos a nosotros mismos.
Hay cajas de 3, hay cajas de 14, hay cajas de 10,
hay cajas de hasta 20, y en ocasiones hay también quienes las acumulan y acaban automedicándose. Es importante recordar que los antibióticos hay que tomarlos siempre con receta médica, aunque ya tengamos algunos en casa. Hemos pasado a una farmacia. Allí nos han confirmado que efectivamente, en ocasiones, Nieves, Jesús, pues los pacientes no hacen un uso del todo correcto, en muchos casos por el número de antibióticos que vienen en las cajas.
Pero fíjate, tiene 30 y 20, con lo cual
te sobran, la gente va a tirar de ellos, nos quedamos a medias, o vienen pidiéndonos el favor porque ya hemos empezado, o si se quedan tal cual, lo que están creando es una resistencia a los antibióticos. La bacteria muta y al mutar se convierte en otra bacteria que puede ser atacada con otro tipo de antibiótico porque ese ya no le sirve.
La voz de la farmacéutica. Es esa una de las consecuencias que tiene el uso indiscriminado de antibióticos, la posible resistencia bacteriana. Los farmacéuticos, los doctores, tal y como nos está explicando Jesús, saben perfectamente qué consumo de antibióticos debemos hacer. Es responsabilidad de los pacientes obedecerles.
No hay que ir al más alto. O sea, cuando yo trato una infección, tengo que usar el de primera línea.
Es importante que se haga la pauta completa para que así no se generen resistencias.
Los bajo ahí a la farmacia, al punto sigre, no tiene sentido utilizarlos precisamente para que no nos hagamos inmunes a las cosas.
Casi el 30% de los españoles creen que los medicamentos son positivos para curar resfriados y catarros, pese a lo que dicen los médicos.
Pues gracias, Roberto. Volveremos dentro de un ratito contigo, pero, doctor Sánchez Martos, se nos acumulan las preguntas. ¿Por qué abusamos tanto de los antibióticos en España si realmente pueden tener consecuencias muy negativas para todos nosotros?
Bueno, lo primero, como te digo, Nieves, que bueno, pues que el Ministerio de Sanidad debe de controlar. Ahora, como tú bien sabes, todos sabemos, tenemos afortunadamente la receta electrónica, por tanto, ese antibiótico tiene que estar recetado en nuestra receta electrónica. Otra cosa es que dices, ¿es responsabilidad de los ciudadanos? Sí. ¿Es responsabilidad de los médicos? Sí. ¿Es responsabilidad de los políticos? Sí. Pero también es responsabilidad de otros que olvidamos continuamente, que es la industria farmacéutica. Claro, porque a mí me tendrán que explicar, y llevo preguntándolo muchos años, ¿por qué usted, industria farmacéutica, la que sea, hace envases de ese antibiótico con 28 pastillas, por ejemplo, si realmente hay que tomar una cada 8 horas durante 6 días? Es decir, para el tratamiento que me manda el médico debo tomar 18 pastillas. ¿Por qué me vende usted una caja con 22, con 24, con 28 pastillas? No, no puede ser, porque entonces me sobrarán, evidentemente, el tratamiento de las pastillas. El tratamiento de los envases tiene que estar indicado por el médico. Y otra cosa sería si se pudiera personalizar el tratamiento, que ya se hace en muchos países de Europa. El médico receta 18 pastillas de este antibiótico y es una cada 6 horas durante 3 días. 3 por 6, 18, punto. Por tanto, no le sobrarán. Ahora, si seguimos permitiendo que la industria X o Y haga cajas con 30, con 35, con 40 o con 28 pastillas y que al final le sobran a cualquiera, pues hombre, a ver, está mal, pero la gente lo que hace es guardarse el antibiótico en su caja de medicamentos.
Eso por es lo si que lo he hecho necesita. Yo, eso es lo que he hecho claro, yo, doctor. Claro, en el último ya me daba la vuelta con toses y me han sobrado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarlo?
Claro, no, tirarlo nunca, se lleva al punto sigre. Esto es lo primero.
O sea, vamos a las farmacias, ¿no? Y entregamos lo que nos ha sobrado.
A ver, yo tengo ahora mismo, imagínate, una neumonía. Voy al médico, me manda un antibiótico, tengo una pastilla cada 8 horas durante 6 días. 6 por 3, 18. La caja tiene 24, me sobran 6 pastillas. Cojo las pastillas y la caja, la meto en una bolsita de plástico y cuando vaya por el pan o a la farmacia, me acerco a la farmacia, que hay un punto sigre, una cajita que pone punto sigre. Bien. Ahí echamos el medicamento que se va a reciclar. Así es como se debería hacer y con eso estaríamos consiguiendo disminuir estas resistencias bacterianas. Pero como te digo, yo creo que la industria farmacéutica es la primera que debería dar el paso conjuntamente con el ministerio para que el médico nos pueda recetar no ese medicamento, sino ese medicamento y el número de pastillas que nos van a dar. Y ahora, con todas las electrónicas, las técnicas que existen avanzadas, la farmacia tiene total y absoluta capacidad para, con las máquinas modernas, darle un botoncito, antibiótico X, 18 pastillas, y salen 18 pastillas en un envase que se dan a Jesús Sánchez Martos, que es el paciente que ha ido a la farmacia. Bien. Y luego, el farmacéutico no es un vendedor. Es algo mucho más que un vendedor y lo he defendido siempre. El farmacéutico te explicará, mire, estas pastillas son para que las tome de otra forma, de esa forma, como le ha dicho el médico. Lo que le sobre, por favor, tráigalo usted al punto Sigre, y si le ha dicho el médico 6 días, aunque usted se encuentre mejor al tercer o cuarto día, continúe con el tratamiento. Esto es, yo creo que es la solución para este problema que tenemos en España. Por cierto, es el segundo país de Europa en consumo de antibióticos sin necesidad de que ocurra.
Caray. Pues, doctor, vamos a seguir conociendo las consecuencias que puede tener un consumo excesivo de antibióticos. Roberto Macedonio ha hablado también con personas a las que esto les ha pasado factura. Adelante,
Robert. Sí, Nieves, la consecuencia más grave que puede tener el uso irresponsable e indiscriminado de antibióticos es la resistencia bacteriana a estos fármacos. Hemos conocido a un paciente que se encuentra en esa situación. Javier.
Esta bacteria que me ha detectado es un impedimento más para acabar de ponerme bien. Yo tampoco he hecho nunca que recuerde mal uso de los antibióticos.
Cree no haber hecho un mal uso de los antibióticos, pero esa bacteria que le han detectado ha mostrado resistencia. Puede haber diferentes motivos detrás de esto, pero el abuso de antibióticos podría ser también uno de ellos. Hemos querido comprobar si la gente realmente sabe para qué son los antibióticos, así que hemos pisado la calle para preguntar, por ejemplo, ¿tomaría usted antibióticos en caso de tener una gripe?
Depende. Sí.
La gripe no es una bacteria, es un virus. Los antibióticos son antibacterianos.
Los antibióticos cuando los recetan, si no nunca.
Pues esa es la clave, los antibióticos cuando los recetan, si no nunca, como decía esa señora. Vamos a quedarnos en esta semana sobre el uso abusivo de los antibióticos con una campaña del Ministerio de Sanidad que nos deja muy claro que no podemos tomarlos para cualquier cosa.
Los antibióticos tratan infecciones provocadas por bacterias. No curan virus como la gripe o el resfriado, ni alivian el dolor o la fiebre. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales.
Pues, doctor, gracias, Roberto Macedonio. Hemos aprendido mucho en esta tarde. Que levante la mano quien no ha tenido tentaciones de utilizar esos antibióticos que se han quedado efectivamente sin ser utilizados en la última enfermedad que uno haya tenido. Así que no se deben utilizar. El médico es el que tiene la última palabra, es el que tiene que recetar. No podemos autorrecetarnos, doctor. Es que eso sí que se nos tiene que grabar a fuego.
Claro, es que la automedicación, yo defiendo la automedicación, pero automedicación con apellido, automedicación responsable. Y desde luego tomar antibióticos por su cuenta no es nada responsable. De todas formas, si hay alguna duda, y siempre se dirá, no, es que el médico no me da cita hasta dentro de una semana. Bueno, también podemos acudir, no a urgencias, sino a la farmacia. Y como digo, el farmacéutico no solo es el vendedor, por favor, es un gran profesional, y el farmacéutico nos podrá aconsejar, no tome este antibiótico, por favor, tiene que recetárselo su médico. Además, para lo que usted tiene, intente no tomar antibióticos, porque esos síntomas que tiene usted son de constipado, de gripe, de un resfriado, que algo que es común en estos momentos en España, aunque haga buen tiempo con los cambios de tiempo, estamos en esa temporada. Por favor, no piensen que cada vez que tenga usted 37, 37 y medio, incluso 38 de fiebre, es que tiene usted una bacteria y tiene que tomar el antibiótico más potente, el de 3 días. No, espere y consulte con su médico. Como dice la campaña del Ministerio, todos los antibióticos no valen para todo. Evidentemente no curan virus, aunque en algunos casos se utiliza en personas mayores, en personas con problemas cardíacos que tienen una gripe, pero si se utilizan es para evitar que se sobreinfecten por una bacteria. Porque las bacterias, como he dicho, están vivas y lo que van a hacer va a ser defenderse de los antibióticos.
Pues, doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido mucho en esta Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antibióticos. Los antibióticos, como dice la campaña, no valen para todo, doctor. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Salud para todos.
Salud para todos. Seguimos aquí en las tardes de Onda Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Tenemos ya la agenda cultural de esta semana para ustedes. Antes de nada, hola Marta Zúñiga.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Fíjate lo que he aprendido hoy. Si tenemos una gripe, resulta que nos tomamos antibióticos y ¿sabes lo que dura esa gripe? 7 días. Uh-huh. Y sin antibióticos, ¿sabes lo que dura?
Más.
7 días.
Igual.
O sea, que entonces, ¿para
no,
qué
hay
quedarnos?
Que tomarlo siempre.
Claro, efectivamente, no generar resistencia. Bueno, hoy comenzamos la agenda con resaca napoleónica.
Ya lo creo.
La que se vivió anoche en el Museo del Prado para la presentación de, vamos a decir, una de las películas más esperadas del año, Napoleón.
Ya lo creo, Nieves. Fíjate que arropados por la infantería y la caballería napoleónica, es decir, por un grupo de actores caracterizados y con imágenes de la película proyectadas en la fachada, pues así eran recibidos en la puerta de Velázquez de la Pinacoteca Nacional Joaquín Phoenix y Ridley Scott. Todo un ejército cinematográfico atendiendo a las cifras que aporta el propio realizador.
Mi unidad la forman 900 personas, 100 caballos, 50 camiones para transportarlos, 100 conductores. Y eso solo para los caballos. Luego están los 700 extras. Es una unidad enorme y tienes que dirigirlo de manera organizada. La mejor comparación es un ejército. Si no lo haces así, tienes un problema.
Tras el posado en la gran alfombra roja que se desplegó en el museo, ambos hacían un recorrido por las salas de la Pinacoteca, en concreto por las pinturas de Goya Nieves. La verdad es que pocas veces
Qué maravilla.
Pocas veces se ha visto un despliegue cultural de tal calibre en el museo. Retrata la película Napoleón, el ascenso y caída de Napoleón, desde una doble perspectiva, el campo de batalla y su obsesiva relación con su esposa Josefina, un papel que interpreta Vanessa Kirby.
Si digo que Napoleón era un corso de clase obrera, la gente se mete encima. Pero lo cierto es que no tenía dinero. Vivía como si fuera de clase humilde y la única manera de prosperar para él era meterse en la academia militar.
General, nos han descubierto.
Yo no soy como los otros hombres. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
Y la pregunta de rigor, ¿cuándo se estrena esta esperada película?
Pues eso, ¿cuándo?
El próximo viernes, así que al cine.
Muy bien, al cine. Hay que ver Napoleón. Qué suerte tenemos de haber tenido a Ridley Scott y a Joaquín Phoenix. Creo que es uno de los grandes actores que tenemos en este momento.
Podría aspirar a un Goya por esta película. Perdón, a un Oscar por
un
esta
Oscar,
película. Ay, ya quisiera
Oscar.
Que ganara un Goya y que ojalá, estuviera aquí en Madrid otra
ojalá,
vez.
Ojalá, es verdad. Oye, nos vamos del cine al teatro,
sí.
Porque en el Teatro Pavón se estrena mañana y Lo que el viento se llevó.
Fíjate, se cumplen 75 años del estreno de la película, así que ahora en el Teatro Pavón vamos a poder ver Y Lo que el viento se llevó. Es la alocada historia de cómo se escribió el guión de la famosa película.
Es una broma, ¿no?
No.
Todo el mundo se ha leído este libro.
Bueno, pues yo no.
¿No conoces el libro?
¿Qué? ¿Lo que el viento? ¿Qué?
Sí.
Claro. Me he leído la primera página.
¿Eh?
¡Sha!
¡Ah! ¡Sha!
Otro folletín lleno de tópicos, por favor.
Pues dame un par de semanas para leer el guión, tomar notas, trabajar con los actores, mirar los decorados.
No tenemos un par de semanas.
Entiendes lo de alocada, ¿verdad?
Pues, sí, me imagino.
La voz, la de Gonzalo de Castro. También en el elenco figura Pedro Mari Sánchez, José Bustos y Carmen Barrantes. Está dirigida esta obra de teatro por José Troncoso y nos mete lleno en la trastienda del Hollywood dorado y la historia real de cómo el productor David Selznick convirtió en un éxito esta película, Lo que el viento se llevó, tras realizar drásticas modificaciones. Bueno, pues este es el punto de partida de esta comedia que podremos ver desde mañana en el Teatro Pavón.
Exacto, pues qué ganas también.
También,
o sea,
muchas ganas.
Podemos hacer planazo, un día cine, otro día teatro, y si no, todo está en los libros, ¿no?
Ya lo creo que sí. Porque se ha presentado una nueva edición de Libros a la Calle. Es una campaña de fomento de la lectura que cumple 26 años, que parte de la Asociación de Editores de Madrid y que se hace en colaboración con la Comunidad de Madrid. En esta 26ª edición, 7.200 láminas van a acompañar a los usuarios del transporte público de Madrid con textos de diferentes autores como Rafael Cadenas, Luis Landero, Domingo Villar, Aurora Luque o Brenda Navarro, además de Rafael Salmerón y Fernando Marías, entre otros. Cada vagón de metro o de tren, cada autobús, puede ser un lugar en el que encontrarnos con la literatura, tomar contacto con autores, personajes y géneros desconocidos o volver a recordar obras que leíamos hace años. Para los primeros, la curiosidad está creada. Para los segundos, la sugerencia ahí queda hecha.
Ahí queda, ahí queda. Pues tengo que decirte, Marta, que dentro de esta campaña de Madrid lee, en comunidad, es esta campaña por el fomento de la lectura en toda la región, pues esta tarde me podrán escuchar los vecinos de Mejorada del Campo.
Bien.
Allí que me voy en esta campaña, y para mí ha sido un honor que, desde luego, la dirección del libro haya contado conmigo, así que...
Pues sí que ha sido un honor, y va a ser un honor para los viajeros de metro y de autobús también poderte leer mientras vamos camino del trabajo o de cualquier sitio.
Bueno, pues gracias, Marta. Hoy en Mejorada del Campo, todo el que quiera asistir a la lectura, pues en este caso, de mi último libro. ¡Vivan los libros!
¡Vivan, vivan!
Gracias, Marta Zúñiga. Y nosotros seguimos, hacemos un alto, pero enseguida recibimos a un periodista que tiene mucho que contar.
Puedas soñar todo, todo, todo está en los libros, todo lo que tú puedas imaginar. El zapato de Cenicienta, la espada de D'Artagnan, la manzana.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
¿Y el suyo, querida?
¡Porque esto es Hollywood!
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid. Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cause you
Qué bonito este tema de Skeeter Davis, The End of the World, el final del mundo. Lo está cantando Arancha Bravo, que está al otro lado de esta pecera. Hoy queremos acabar el programa hablando del final de una era, visto con las gafas de un director de periódico que se tenía que enfrentar a un mundo distópico, con unos recursos precarios, en un contexto en el que escaseaban las certezas y resultaba complicado distinguir la verdad. Hemos pasado un virus, una guerra, varias guerras, el cuestionamiento de la democracia liberal, apuntes estos que encontramos en forma de libro, dice el autor, que sin vocación literaria. Tenemos entre nosotros a todo un periodista de estos de raza, pero vamos, me encanta recibir en este estudio a Nacho Cardero. Director del Confidencial desde el año 2011. ¿Cómo estás, Nacho?
Buenas tardes,
bienvenido.
Bien hallado, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, la verdad que este libro, yo creo que te has evitado el ir al psicólogo, te ha servido un poco de catarsis, pero a la vez ha sido liberador, yo creo.
Bueno, efectivamente, yo lo sentí como una necesidad de ser una especie de catarsis, un duelo individual, pero también como una obligación, porque creo también que es una especie de duelo colectivo el que hemos tenido en los tres últimos años, que viene un poquito más de unos años a esta parte, y la obligación porque creo que como yo, pues se siente o ha sufrido esa incertidumbre, ¿no? La era de la incertidumbre de la que hablamos muchísima gente, ¿no? Hablar, fíjate, habéis puesto ahora mismo The End of the World, de Skeeter Davis, que habla, la gente piensa que es una ruptura, habla de una ruptura sentimental, cuando realmente habla del fallecimiento de la letrista, de quien escribió la canción. Y es una canción que siempre han utilizado para yo la utilizo como banda sonora de este libro, de la pequeña banda sonora, pero que conforme la puse aquí, negro sobre blanco en el libro, he visto que la utiliza mucha más gente, que estas sensaciones que tengo yo las tiene mucha más gente, incluso a la hora de seleccionar las canciones. Y en la serie La Mesías, de los Javis, me sorprendió porque justamente nada más publicar el libro, salir el libro y ponerla como banda sonora, ellos también la ponían de banda sonora para su serie, La Mesías. Y de repente te das cuenta que empiezas a escucharla en más sitios, en anuncios, en series, en películas, en libros, y te das cuenta que no eres tú, sino que realmente hay un magma dentro que afecta a muchas más personas, y que en este caso aquello que dábamos por bueno es las columnas que se han derruido, no para mí, sino para el conjunto de la sociedad.
Fíjate, Nacho, que tú comentas en el principio de este libro que no encaja en ninguna categoría académica y está lejos de querer ser un manual de autoayuda. Pero es verdad que con este libro, yo creo que un poco lo que estabas comentando, es tu vida, es tu realidad, es la realidad de todos, lo que hemos vivido, pero también lo haces tuyo en muchos momentos y de alguna forma nos identificamos contigo. Es que al final tu vida es la vida un poco de todos, ¿no?
Sí, porque soy el director de Confidencial, pero el director de Confidencial, que parece que está en la atalaya, ¿no? Ahí predicando, platicando, pues no es muy diferente a la del... no es muy diferente a la del resto, ¿no? Y efectivamente no se puede etiquetar este libro porque... yo me gustaba que la gente no supiera de qué va, ¿no? Creo muchas veces que las mesillas del dormitorio y en las bibliotecas, en las librerías, están llenas de libros que tienen el marcapáginas en la mitad y nunca se terminan los libros porque la gente sabe de qué va, ¿no? Y yo en este caso no quería que supiese, quería que de alguna forma reflejara una atmósfera, una forma, pues, la sociedad de estos últimos años, que fuese como una especie de, fíjate, no, antes de, no como vocación literaria, sino un grito, ¿no? Una especie de golpe sobre la mesa de estas columnas que se nos han caído de la noche a la mañana, se han derrumbado, que creíamos que eran prácticamente dogmas de fe, que creíamos en ellas fervientemente, pues todas estas cosas, ¿no? La verdad, la moral, la convivencia, fíjate ahora, ¿no? Que están polarizados todas las noticias, todos los titulares que vemos, ¿no? Pues de alguna forma quería reflejar todo esto que hemos perdido y que me afecta a mí como director del periódico, pero que es una sensación, ya te digo, la de la incertidumbre, este cierto desasosiego de no saber, como un boxeador noqueado, hacia dónde vamos, pues yo creo que muchos oyentes se sentirán parte del libro, ¿no? Cuando lean el libro se verán casi como una especie de coautor en pequeño de las páginas que he escrito.
Fíjate, Nacho, en el libro se dice que vivir no es sencillo, no es fácil. Hablas en las segundas oportunidades, en el capítulo que le dedicas a este tema. Hay mucho de reflexión y también hay mucho de tu vida personal, pero es que insisto en que es nuestra vida. Hablas del primer infarto de tu padre, además no siendo mayor. O sea, estamos hablando de 50 años.
Pues mira, con la misma edad que voy a tener yo. Ahora mismo voy a cumplir la misma edad que con la que mi padre sufrió los primeros infartos.
Fíjate que tú dices que ahí fue el primer coqueteo, flirteo, ¿no?, con la muerte de tu padre. A partir de ahí, la vida cambia, imagino, para todos. Tú cuentas que, desde luego, no te preocupa el dinero. Dices que apostataste de la austeridad hace tiempo. Esa con la que creciste y que aún conservas en una parte del cerebelo. Pero es verdad que este tipo de zarandeos que nos da la vida nos hace encajar los golpes de otra manera, porque ya hemos tenido un golpe muy duro, muy terrible, y resulta que tu padre no muere ahí. Hay una segunda oportunidad que luego ya veremos, porque tu padre es un referente en este libro.
Sí, bueno, gira un poco en torno a mi padre este libro, ¿no? En mi padre, antes hablaba de, es un libro mío, que en el fondo es el de todos, el de una generación, y también, por supuesto, este libro es mío, pero es el de mi padre, ¿no? Que está en su figura, su imagen está impresa en todas las páginas. También porque Nieves, claro, hay muchos libros, hay muchos ensayos que se quedan en fórmulas farragosas, en términos conceptuales, metafísica y tal, y yo quería acercarlo con mis experiencias personales y con mis experiencias profesionales. Mis experiencias profesionales, de todo lo que me ocurro como director de Confidencial, que tú decías, un periodista de raza, aquí están las cicatrices, ¿no? Yo creo que eso es bueno.
Te
que...
enseño las mías, si
sí,
quieres.
Sí, no, está claro. Esto no es fácil, además, y no es fácil ni lo vas en el futuro, yo creo que cada vez más complicado, ¿no? Y también de mis experiencias personales, porque creo que la mejor forma de llegar al lector es desnudarte, es decir, empatizar con él. Y cuando empatizamos, y te lo comentaba antes, ya no soy el director de Confidencial, sino que soy una persona que es tan frágil, tan vulnerable como la que más. Y en este caso, pues lógicamente lo que aquí es traslado, pues a la hora de narrar este mundo distópico del que hablamos y que vivimos a diario, lógicamente está también el Nacho Cardero humano, al cual pues ha tenido que pasar por vicisitudes como las de su padre, ¿no? En estas segundas oportunidades, que lógicamente al final la vida es complicada. O sea, la vida es felicidad, pero también es dolor, es trabajo, o sea, es
recomponerte, volverte a poner de pie, ¿no?
O sea, es un trabajo a tiempo completo muy duro y muy bonito también, lógicamente.
Tú lo llamas la permacrisis, ¿no? Esta forma de vivir constantemente en un estado de emergencia, tú dices, crisis subprime, hemos vivido el Brexit a Trump, crisis climática, metaverso, crisis energética, terrorismo global, corrupción, elecciones, más elecciones, vuelta a empezar, esto es así.
Nieves, el problema no son los conceptos, el problema es la rapidez con la que tú las enumeras. No es tanto las crisis, eso, que siempre ha habido crisis y peores que esta, y siempre ha habido, pues lógicamente, incertidumbre, siempre ha habido, pero ahora va demasiado rápido y somos incapaces de profundizar lo que debíamos profundizar en las crisis. Se van solapando las alertas informativas unas a otras y no entramos, nos quedamos como en un tuit, en un mero titular, no profundizamos todo lo que eso implica, ¿no? Y ese es el problema. Por ahí viene nuestra incertidumbre, nuestro desasosiego, no en las crisis, sino en que somos incapaces de asimilar el cambio. Porque son tan profundos los cambios que hemos visto, que están aconteciendo, que en el hecho de ser incapaces de abrazar esta incertidumbre, de abrazar el cambio, es donde surge esta sensación de desasosiego, de boxeador noqueado que va de un lado a otro del ring, ¿no? Y esto es lo que es. Fíjate, la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, que todo el mundo habla de ella a diestra y siniestra, ¿no? Pues lógicamente la inteligencia artificial, como cualquier avance de la humanidad, será positivo. Pero nuestra incapacidad para asimilar que va a haber una tecnología que a lo mejor nos puede poner de patitas en la calle porque
suplantar
nuestro puesto de trabajo, esto nos crea una comezón por dentro. Dices, ¿la inteligencia artificial será buena? pues sí, apostar al futuro es una apuesta bastante segura, pero claro, en el camino tenemos que sufrir seremos testigos de una transformación muy profunda que muchos son incapaces de asimilar.
Desde luego. Fíjate que en tus capítulos, como se va entrelazando tu vida con lo que vas viviendo a nivel profesional y hemos vivido todos a nivel personal, da igual que seamos periodistas o no, a mí hay un capítulo porque ahí comprendo todo, hasta también comprendo el final. Marta. Marta es parte esencial, igual que lo es tu padre en el libro. Además, hay el capítulo sobre la familia, un capítulo muy íntimo, donde hablas del embarazo de Marta, donde esperabais a una nena, a Catalina, cuando le diagnosticaron una, a ver si lo digo bien, preeclampsia grave que impedía crecer al feto. Mientras todos estábamos con el tema coronavirus, etcétera, 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 tú estabas viendo qué iba a pasar con tu hija. O sea, y Marta, con ese ser que llevaba dentro. O sea, es que la vida es eso.
Exacto.
Es que...
y es lo que hablamos antes. El director del Confidencial, que tiene que informar de una realidad como la que es el COVID, o que tiene que informar de Filomena, en este caso, que todo el nacimiento
todo,
de...
Todo, además, te tocó ahí
coincidió con
la
Filomena
tormenta.
Y nos quedamos atrapados en el hospital, etcétera. Se enfrenta a una realidad que es su realidad particular. O sea, y entonces...
Es que tú dices que el dilema resultaba diabólico. La mejor salida para Marta no lo era para Catalina.
Sí, fueron momentos muy dramáticos, como supongo que como los que habrá vivido muchas de los que nos están escuchando, porque lógicamente hay muchas situaciones que son parecidas, ¿no? Incluso peores, ¿no? Y la verdad es que ahí se vivió un auténtico, pues pasamos momentos muy malos, pero también, como dices, Nieves, después momentos muy bellos, ¿no? Porque no hay nada más que el nacimiento, el amor. Lo digo así porque, a pesar de que soy castellano, este libro me desnudo bastante y ya no me importa, a la hora de hablar del libro, también a desnudarme estos términos, ¿no? El amor o el nacimiento de un hijo, si siempre son algo que, bueno, que son pues incomparables, ¿no? Totalmente referentes, cuando se hace en la adversidad es todavía mucho mayor, ¿no? Es como tienes la sensibilidad a flor de piel, y esto fue tanto el amor como el nacimiento de la hija en la adversidad, ¿no? ¿Y por qué en este libro contar esto? Pues mira, en un momento en el libro en que antes se nos derrumban las columnas y nos quedamos sin referentes, nos quedamos sin Dios, nos quedamos sin patria, nos quedamos sin la verdad, pues emerge el hijo y emerge el amor. Curiosamente, es un salvavidas al cual te agarras en unas circunstancias hostiles como la de los últimos años, ¿no? Y bueno, estos son los focos de esperanza que cuando vienen maldadas o cuando todo se pone en contra, pues te permiten vislumbrar la luz al final del túnel, ¿no?
Pues en esa luz nació Catalina de forma prematura, pero ahí está, lo superó, igual que Marta. Y realmente el capítulo La buena vida, a las pocas horas de ver a Catalina, los papás de Nacho, claro, van a conocer a la nieta, y de repente otra vez la vida se pone patas arriba. Es que me he sentido muy identificada porque es que es eso, es que vivir, es que no es, insisto, vivir es complicado para todos. Y constantemente cuando no tienes la parte familiar, se tambalea, te tambaleas completamente, porque es, como tú decías, tu tabla de salvación.
Totalmente. Ahí fue que mi padre se contagió de COVID nada más nacer mi hija y nosotros informando desde el Confidencial del COVID y de la pandemia, y yo tengo que coger el coche, hacer el petate e irme a Guadalajara porque mi padre está enfermo de COVID, está infectado de COVID, ¿no? Y es en este viaje a Guadalajara, que es donde yo soy de Guadalajara, al Carreño, pues que ha sido nuestro viaje a Iteca, ¿no? Iniciático, ¿no? De repente pasas la vida en diapositivas, ¿no? En sepia y vuelves a tus orígenes, ¿no? Un poco es igual que te hablaba de la hija como referente, pues tus orígenes también, y empiezas a encontrarte ese otro yo que se estaba un poco olvidado entre los neones de la gran ciudad, ¿no? Y que refleja también un poco el sentir de aquellos días de rabia y furia, ¿no? De ruido y furia, ¿no? Y la verdad es que ahí estaba siempre pues la presencia del padre. Y después de batallar con el nacimiento de la hija, llegaba otra batalla, que en este caso el desenlace fue distinto, fue malo, porque mi padre falleció, lógicamente, y bueno, eso fue también una forma de, pues, un duelo.
¿Te hizo más fuerte todo aquello, Nacho?
Al principio no. O sea, al principio no me hizo más fuerte. Esto de siempre esto te hace más fuerte, saldrás de esta, no. Esto te duele, estás fastidiado, no hay vuelta de hoja. Esto de intentar salvar tu vida de... No, a mí eso es...
Eso no va contigo.
No, simplemente es saber qué ha ocurrido y que es normal, que es la vida, como dices, son los ciclos de la vida, y que tienes que abrazar el dolor, hacerlo tuyo y ya está. Y ni evitarlo, no hay que evitarlo, pero tampoco hay que ocultarlo, ¿no? Y eso fue así durante mucho tiempo. Yo creo que lo que sí me ayudó, Nieves, fue a darme cuenta, que sí me di cuenta de que había un duelo individual, que en esos momentos se unía a otro duelo que era colectivo, porque de las circunstancias, de todo aquello que tenía que informar y de esa realidad, de esas columnas que se derrumban, y sabía que estaba atravesando un duelo y también tenía la esperanza de que ese duelo pasara. Y como todo duelo, al final, tanto el duelo individual como el duelo colectivo, pasa. Y después del duelo viene la esperanza y el optimismo. Porque si los primeros capítulos del libro, la mitad del libro, es lógicamente este duelo, y cuando hay duelo, pues hay dolor, y cuando hay dolor, hay furia y hay rabia, la segunda parte sales del duelo y es donde empiezas a ver la esperanza, ¿no? La esperanza del hijo, la esperanza de que, a pesar de que siempre busquemos culpables de todos nuestros males, el futuro siempre está entre nosotros mismos, que hay que luchar por él. Y como ha sido históricamente, porque a la pregunta de en qué etapa de nuestra vida hubieras querido que naciéramos nosotros, nuestros hijos, siempre dirás la etapa actual.
Con claro,
lo,
efectivamente.
Con lo cual, la apuesta de presente o la apuesta de futuro siempre suele ser una apuesta bastante segura.
Bueno, tú dices que hay una realidad saliendo ya de tu vida, ese Madrid que te acoge, ese joven alcarreño que llega con tantas ganas. Tú dices que nadie es de Madrid, que hay una realidad. Que Madrid tiene tres caras, la de la ciudad heredera de la Restauración, acogedora y deslumbrante. La segunda, la que se te sube a la cabeza como dopamina. Y la tercera, la ciudad que te acoota, que te impone y que te hace pequeñito, que te jibariza. ¿Con cuál te quedas? ¿O somos los de Madrid, y tú eres de Madrid también, vives en Madrid? Es un poco todo, ¿no? Dependiendo del momento.
Madrid es la ciudad, mi ciudad acogida, y es la ciudad donde yo quiero vivir. Es la ciudad que quiero, me la da todo, y yo no puedo imaginar otra ciudad donde no sea feliz como Madrid, ¿vale? Pero también no puedo ocultar que es una ciudad complicada. En Madrid está el poder con mayúsculas, ¿no? Y cuando está el poder con mayúsculas, pues lógicamente tienes que enfrentar a realidades que no son amables y son duras, ¿no? Está el poder político, está el poder económico.
La corrupción, no te olvides.
Sí, todo. Y que claro, antes te decíamos, porque nosotros al final tenemos un poder adquisitivo que sin ser mucho ni poco, pero es lógico, pero para otro tipo de personas la gran ciudad es complicada, es inhóspita, ¿no? Y eso es así, ¿no? Entonces, también es verdad, Nieves, que cuando salimos de... Yo lo sé porque por mi viaje iniciático a Guadalajara, cuando viajo por otras ciudades, hay una España que no es la España vaciada, sino que es un poco la España incomprendida, que pide también lanza un SOS a Madrid, ¿no? También existen y también quiere que se les escuche lo que tienen que decir en la capital del reino.
Este es un libro a corazón abierto, como dice Nacho, sin anestesia, sincera, inevitablemente cruda, como lo son todas las emergencias. Y luego está nuestra profesión, que en este caso has dicho, pero nuestra profesión, que no hay día que no te sorprenda, ¿no? Me ha hecho mucha gracia que dices que cuando te nombran director recibiste más condolencias que felicitaciones. Ahora que ha pasado tiempo, bastante, ¿crees que tenían razón para uno o para otra cosa?
Es que ya llevo 12 años como director, y ser 12 años de director de un periódico no es cosa fácil, y del Confidencial menos, porque es un periódico combativo, ¿no? Y sí, claro, cuando me nombraron con 36 años, pues un periódico que se caracteriza por sus grandes exclusivas de investigación y por sus análisis, pues que, bueno, pues contar lo que otros no quieren que cuentes, pues un chaval de 36 años que llega ahí de director de este periódico, pues claro, casi te dan el pésame. Dicen, esto no va a aguantar ni un round, ¿no?, aquí en este combate de boxeo, cuando se tenga que enfrentar a los poderes económicos, empresariales y políticos, ¿no? Pero afortunadamente tengo una reacción que es una maravilla. Tuve el apoyo del editor y al final también, o sea, esto es va en el cargo. O sea, cuando tú sabes que tienes que ejercer director de periódico, ya sabes que vas a tener que enfrentarte con muchas presiones, con muchas dificultades. Y sobre todo que hago un elogio en el libro también, con muchas dudas, ¿no?
Exacto.
Yo siempre digo que solamente se puede avanzar desde la duda, lo constante, que es lo que nos hace prosperar y ser mejores personas.
Pues este libro, que tiene muchas dedicatorias, porque una es a tu padre, que no se va, a Catalina y León, que no se dejan, que no dejan que se vaya, y desde luego a Marta. Con ella empezó todo y el fin es el principio.
Siempre.
Gracias, querido Nacho. Esta es una melodía sin partitura, la banda sonora de una nueva época. Y con esa banda sonora les despedimos a todos ustedes hasta mañana a las 4 de la tarde. Gracias, Nacho Cardero.
A vosotros.
Hasta siempre. Adiós.
En un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti. Porque te quiero, aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle. A golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva.